Gabriel García Márquez fue siempre una sola línea, nunca, claro, cambió.
Nunca cambió.
Pero este sí.
Sí, él se movió. Bueno, dicen que realmente, Guillermo, a lo largo de la vida, muchos de nosotros que tenemos ideas innovadoras y revolucionarias en nuestra juventud, para cuando le pegamos a los 40, a los 50, somos totalmente conservadores.
Burgueses.
Burgueses, así
sí,
es.
Sí, es verdad.
Bueno, te encuentras conversando con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, entre amigos, acerca de temas que nos llaman la atención y declaraciones muy interesantes del escritor nacido en Perú, creo que nacionalizado español, Mario Vargas Llosa, laureado con el Premio Nobel, realmente un pensador latinoamericano que ha comentado a lo largo de su trayectoria acerca de distintas cosas, desde la cultura hasta la política, con la economía, un pensador sólido en un tiempo incluso con opciones políticas, presentándose como candidato a la presidencia de su país de origen, el Perú, una persona que a veces hemos escuchado y que ha hecho comentarios muy, muy interesantes y muy atinados. Y bueno, en estos días, Guillermo, parece que con la edad avanzada, porque debe estar ya pasando de los
83 años.
Así es. Pues está anticipando lo que muchas personas a esa edad anticipan, que es que el próximo gran evento en la vida justamente es el fin de ella.
¿No? Es un contrasentido, gran evento en la vida es la muerte.
Es la muerte. Y entonces Mario Vargas Llosa está hablando justamente sobre la vejez, la muerte, y luego está todavía preocupado por esta idea del liberalismo comercial, económico, esta idea del capitalismo liberal, si realmente tiene la culpa de la crisis actual. Y bueno, nos ha llamado la atención justamente porque la BBC desde Londres, en su página en español, está comentando acerca de estas ideas de Vargas Llosa que fueron expuestas durante una conversación con uno de sus reporteros.
Vargas Llosa es un personaje que habla en forma muy directa sobre algunas de las cosas que suceden en el mundo. Y además, en su manera de escribir, también es una persona, yo diría, muy abierta, y habla de cosas que muchos de nosotros preferiríamos tener en secreto, pero él las abre en sus libros.
Como la mayoría de los escritores de éxito.
Exactamente, exactamente. Uh-huh. No tienen escrúpulos, pero tampoco tienen reservas ni secretos. Ahora, en este artículo, sin embargo, hay una idea que no deja de ser de alguna manera original, porque habla acerca de una preparación para la transición que significa de pasar de esta vida a la otra, de morirse, pero él también tiene una actitud muy cerebral, diría yo. Él dice que no tiene ansiedades, que espera esto como un evento que va a suceder y que mientras tanto se mantiene activo. La disciplina de este hombre a mí me llama la atención y a lo mejor radica parte de su éxito en eso. Dice que trabaja unas 12 horas al día.
Impresionante.
Y que trabaja todos los días de la semana y que dedica una hora al ejercicio, pero que cuando tiene el tiempo de trabajo, pues está ahí, no para, ¿no?
Pero fíjate que uno de los elementos de su trabajo, dice, son dos cosas que disfruto de la lectura y de mi trabajo, y el trabajo de él es pensar y escribir. Es decir, que de alguna manera recobra una vitalidad cuando ese pensar y ese escribir se está haciendo como resultado de una larga vida como la que él ha tenido, de una larga formación como la que él tiene y de la oportunidad de comentar como espectador de tantos grandes eventos del siglo XX y del siglo XXI ya.
El hombre se ha nutrido de muchas experiencias para poder hacer formar parte de sus libros. Estos hombres que hacen de la literatura, del escribir su vida, parece que tienen este tipo de disciplina y no la abandonan. Y él, Mario Vargas Llosa, dice que a eso atribuye su longevidad, a su disciplina.
Y me imagino que habrá una dimensión de disciplina también en el aspecto físico y el cuidado. Es una persona que se ve físicamente bien, a pesar de la edad, no se ve una persona decrépita. Pero yo estaba pensando, Guillermo, en el trabajo intelectual. Personas que en sus años longevos producen con claridad, con intensidad, con brillantez, como si estuvieran en el punto máximo de la vida. Estaba pensando acerca de la realidad del cultivo del ser interior, contrapuesto de alguna manera a lo que se hace tanto énfasis en estos días de qué tan bien nos vemos físicamente, ¿no? Del cultivo de lo físico o del trabajo físico, que parece que llega un momento donde ya nos da el cuerpo para más y que tenemos que abandonar eso. Y sin embargo, este cultivo del ser interior, del aspecto intelectual, del aspecto espiritual, si uno quiere, esa conversación interna que todos llevamos, de alguna manera parece que rinde más frutos. O estoy percibiendo las cosas de mala manera.
Hay una tendencia hoy día en todo el mundo, en todos los países occidentales, vamos a llamarle así, porque del otro lado, de lo que son los países de orientales, no conozco mucho. Creo yo que la multiplicación de los gimnasios, de los estos centros para el cultivo de la cuestión física, están haciendo nata, ¿no? Es una cuestión ya impresionante la cantidad que están surgiendo todos los días de levantamiento de pesas y todo ese tipo de cosas. Y lo que más me llama la atención es que no hay gente como yo ahí, hay gente joven que no necesita este tipo de ejercicio porque ya son delgados, tienen toda la constitución física, su metabolismo excelente, pero están ahí levantando pesas, corriendo, haciendo gimnasia y eso. O sea, hay hoy día una presión por la estética, por cómo yo me veo, cómo yo luzco. Y a lo mejor la contraparte está lo que tú dices, ¿no? Los escritores, esto, que a lo mejor caminan una hora al día, hacen un poco de natación, quizás una cosa así, y el resto del tiempo están usando su cerebro. Como lo decía el personaje de Agatha Christie, la escritora británica, Hércules Poirot hacía trabajar sus células grises. Uh-huh. Y esto de hacer trabajar las células grises, que es lo que nosotros hacemos acá, cuando hacemos estos programas, probablemente son una tarea un poco abandonada por alguna gente que prefiere el mundo de la imagen, que se lo den todo más o menos cocinado, ¿no?
Fíjate que en medio de ese entorno cultural de valorización del aspecto físico, de la belleza, el atractivo físico, además asociado a la idea de la juventud, en medio de todo ese contexto, aquí tenemos a alguien que no se ha descuidado físicamente, pero que sobre todo su ser interior ha producido y continúa produciendo material para conversar, para hablar, pensamiento que va a impactar de alguna manera al ser humano. Y yo recuerdo esa figura del predicador de antaño, el escritor sagrado que reflexiona acerca de la vida y que hay un valor increíble con el hecho de que he vivido toda mi vida y ahora tengo capacidad de reflexionar de otra manera. Y nuestra sociedad contemporánea no acepta mucho esa idea de que el que tiene edad, el que pasa de los 80, pudiera tener algo que decirnos a los que todavía somos más jóvenes.
Eso me recuerda a una película de esta saga increíble de las Guerras de las Galaxias y todas esas, donde hay un personaje que físicamente no es atractivo ni le interesa a nadie, yo creo, parecerse a él, que es el Yoda este, y que es el que aporta la sabiduría.
Exactamente.
El que habla y dice cosas con sentido.
O sea, hay valor en eso entonces.
Sí, claro, está rescatado, ¿no? Está rescatado en esa figura. Pero hablando, por ejemplo, de escritores y de gente antigua que cultiva el ser interior, me acuerdo de un hombre que fue exiliado en una pequeña isla. Se dice que tenía aproximadamente más de 90 años, quizás se acercaba a la centuria a lo mejor, y que en su tiempo de exilio, ¿no?, de reflexión, de análisis, de recibir algún tipo de inspiración y revelación, escribe probablemente uno de los libros de los cuales se han hecho más películas, de los cuales se ha hablado más en todos los terrenos de la literatura, y en donde los teólogos y los biblistas hacen su agosto vendiendo toneladas del libro, como fue Juan, y que estuvo exiliado ahí, y que escribe y recibe algunas cosas, y para eso tiene que usar su intelecto, tiene que usar, los dones naturales que una persona tiene desde un punto de vista de la intelectualidad para poder escribir lo que él escribió, aunque a lo mejor muchas de esas cosas él mismo no las podía entender, pero están allí, en un estilo literario para el análisis posterior de los siglos y de los milenios. Es decir, hay una ventaja y hay todo un mensaje en la gente que cultiva este espíritu y este ser interior. Así que, Gerson, todavía tenemos esperanza, ¿verdad?, de cultivarnos y de escribir algo que tenga sentido.
O mientras llega ese tiempo, creo, Guillermo, que empezar a escuchar esas voces que, por la experiencia, la trayectoria, realmente pudieran traernos sabiduría que a ti y a mí quizás nos queda algún tiempo por alcanzar.
Un colega decía que nos quedaban algunas peinadas todavía.
¿Verdad? Y yo creo que hay un desafío cuando un hombre de 83 años con una vida interesante y que ha vivido lo suyo puede aportar todavía al pensamiento humano contribuir con experiencias que ni tú y yo, por ser más jóvenes, pudiéramos tener. Incluso hay una figura en el Nuevo Testamento donde el Mesías, Jesucristo, se presenta como el anciano de días. Sabemos que históricamente Jesucristo posiblemente no pasó de los 30, ¿verdad? Y que de alguna manera la muerte le llegó pronto. No llegó a ser un anciano, pero en la figura mesiánica se reconoce esta sabiduría ancestral que en el caso de Jesucristo quizá le viene por ser Dios mismo, como confesamos en la tradición cristiana. Pero hay valor en esa experiencia, en esa sabiduría de antaño.
En las culturas antiguas, o por lo menos milenarias como son las orientales, existe este respeto por los años de la sabiduría, de la ancianidad. Puedo poner, por ejemplo, China, Japón, algunos lugares del Oriente, en donde los ancianos son respetados, son aceptados y son escuchados. Pero hoy día, en la generación moderna, hay mucha ironía con respecto a esto, porque se supone o se dice, por ejemplo, que nada bueno puede venir de la gente que ha cultivado su sabiduría, lo cual no deja de ser un error, porque la experiencia y las cosas que uno ha vivido o que otros han vivido, de alguna manera pueden contribuir a guiar a una generación que está buscando algún tipo de señal y algún tipo de guía, aunque no lo pueda expresar en sus propias palabras.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que también nos dejes saber cómo percibes tú esto. Quizás ya estás en una edad donde tú crees que puedes hacer aportaciones, porque tu experiencia, tu trayectoria, lo que has vivido y lo que sabes verdaderamente pudiera influir positivamente en otros. O quizás estás descubriendo la posibilidad de escuchar a generaciones anteriores que han abierto camino que pudieras tú continuar y seguir. Bueno, como quiera que sea, ponte en contacto con nosotros, déjanos saber tu opinión acerca de nuestra conversación visitándonos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de producción que se hace en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, donde Guillermo Serrano y tu servidor José García tenemos esta conversación entre amigos. Estamos agradecidos por tu presencia y confiamos en contarte de nuevo entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.